Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
Doce y 14 de la noche, 11 y 14 en la Comunidad Canaria. Gracias por estar ahí acompañándonos en esta noche de deporte, que estamos cerrando ya un día intenso con una jornada de 5 días. Estamos en el día 3, estamos en la mitad de la primera jornada de Liga. Nunca había habido una jornada de 5 días, Guas, ya a Tebas no le queda nada por inventar.
En la primera jornada.
En la primera jornada.
Ha llegado a haber jornadas de 7 días.
¿Jornadas de, sí, ¿cómo jornadas de 7 días?
Sí, sí, que divididas en 7 días diferentes.
¿Una misma jornada?
Sí, sí.
¿Y pues cómo se puede ser?
Pues es que empiezas un sábado, un domingo, tienes partidos aplazados, uno se juega el mes siguiente, no, 7.
Bueno, si tú lo dices, me fío.
No, sí, te digo yo.
Pues eso.
Tranquilo,
digo
que al final pondrán en 10.
No le des ideas. Digo que me he hartado de escucharla en los Juegos Olímpicos con las emociones de las familias de los medallistas. Y está de vuelta con la actualidad del Real Madrid, Arancha Rodríguez. Hola, Aranchi, ¿cómo estás?
Hola, buenas, aquí estamos. A cambiar el chip, a hablar de fútbol, de eso que no he hablado durante el último mes.
Bueno, yo para variar, yo sé que a ti los juegos te encantan. Y bueno, sí, nos hemos traído menos de las que pensábamos, ¿verdad?
Pero, tal cual, yo había puesto 24, o sea, imagínate, me han faltado 6.
Bueno, a ver, ya volveremos a Los Ángeles a intentar superar las 22 de Barcelona, que se nos atragantan.
Si no, no pasa nada. Intentaremos muchísimo hacer lo mejor posible y ya está. Y si no se superan, pues nada, intentaremos lo siguiente. Y así, hasta el infinito.
Efectivamente. Se incorpora a este tramo final de Tiempo de Juego Roberto Morales. Hola, Robert, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Santi.
Bueno, pues muchas ganas, ¿no?, de ver al Real Madrid mañana. Ya para todos aquellos que estaban como locos por ver a Kylian, se les quitaría un poco el primer día, o al revés, o ahora tienen ganas de verle más, ¿no?, después de ese gol y de las buenas intervenciones, de algún detalle que dejó. Aunque yo creo, y lo hablábamos en Deportes Cope durante esta semana, que Mbappé ha debido decir, es verdad que él coincidió con Neymar y con Messi en el PSG, pero no en el prime de sus carreras. Mbappé ha debido decir, estos tíos no me necesitan tanto, ¿no? Eso se venía diciendo mucho cuando, en la última época, justo antes de hacer oficial el fichaje, que Mbappé necesitaba más al Madrid que el Madrid a Mbappé. Y en el estado de forma de Vinicius, en el estado de forma de Bellingham, con Rodrigo ahí peleando la banda derecha, el otro Ancelotti dijo que había sido el mejor del partido. Con Güler esperando la oportunidad, con Brahim, con Hendrik. Es que el Arsenal es potentísimo y mañana se va a medir al Mallorca, lo que no sé, Aran, si con muchas novedades en el 11 respecto a lo que vimos en Varsovia.
A ver, oye, hoy Ancelotti en la rueda de prensa, que está gracioso como siempre, pues nada, te da una de cal y una de arena, ¿no? Te dice, bueno, podemos hacer rotaciones o no. O sea, que no ha querido aclarar nada, no ha querido dar ninguna pista, entiendo, a Yagoba, para que pues tenga más dificultades a la hora de preparar el partido, pero hasta donde yo puedo saber o intuyo entre lo que te cuentan y lo que sabes y lo que intuyes, pues yo creo que va a haber o ninguna rotación, sí, o a lo mejor algún cambio, pero muy poco significativo. O sea, yo apostaría, si me dijeras, ¿qué 11 crees que va a sacar mañana? Si tuviera que decirte uno, sí, te diría que el mismo exactamente que jugó la Supercopa contra el Atalanta, sobre todo porque ahora llega una semana entera en la que los jugadores tienen que tiempo para recuperar fuerzas, estamos a principio de temporada, que quizá haga cambios en el siguiente partido, que ya es un miércoles, fíjate, otra cosa nueva, en agosto no teníamos jornadas intersemanales. Sí, pues ahora también las tenemos, o sea que es un agosto lleno de novedades y yo creo que a lo mejor ahí sí es más posible en la última jornada que haga cambios, pero en esta no, y yo apostaría porque van a jugar exactamente los mismos que lo hicieron contra el Atalanta.
¿Nos gusta, Tomás? Robert, ¿repetiríais?
Lo que me guste es que yo estoy convencido que lo que dice
Arancha va a hacer lo mismo,
¿no? Que si es uno, ya es una revolución, vamos, industrial.
Ya estamos en cuarto, quinto de Ancelotti todos, ¿no? Sobre todo ahora Miguelito, sí, y Melchor, pero sí, sí, claro, después de sus dos etapas en el Madrid, Ancelotti es más o menos previsible, ¿no? Y yo no sé,
sí,
no tiene, sí, pinta, ¿no?, de que vaya a cambiar mucho.
Luego tienes el partido con el Valladolid, creo que es, ¿no? Entonces, bueno, el Bernabéu, sí, pues a lo mejor te da para Güler, te da para Raim, en fin, no sé, para algún otro, ¿no? Pero que yo mañana te espero el equipo médico habitual, vamos.
Robert.
Yo la única duda que tengo es la entrada de Luka Modric. Yo, el otro día le podíamos esperar, era el día que pasaba a ser el futbolista con más títulos de la historia del Real Madrid y comenzó en el banquillo. La primera parte nos hizo añorar mucho la figura de Toni Kroos, pero también a un jugador que estaba en el banquillo como Modric, que habría dado mucho más sentido a la posesión, se habría arriesgado menos balón en largo, y por ahí creo que tiene alguna esperanza de mañana, pues... como es recién empezada la temporada, ha habido jugadores que apenas han entrenado una semanita, poder dar refresco con Luka Modric, pero el resto coincido con Arantxa. O sea, yo creo que o repite el equipo o hay un solo cambio.
Os quedasteis muy... Al final el Madrid ganó y en la segunda parte estuvieron bien, pero no sé si os quedasteis muy preocupados con uno de los debates que teníamos la semana pasada en el partidazo y los programas de deportes de generar juego. La ausencia de Toni Kroos y en la primera parte el Madrid echó muchísimo de menos a Kroos y sobre todo la sensación que dejó, quizá por la presión del Atalanta, es que no había nadie encargado de eso, de descolgarse un poco entre los dos centrales como hacía Kroos y ayudar en la salida del balón. Tanto fue así que vimos a Vinicius bajar dos o tres veces, vimos a Mbappé bajar mucho dos o tres veces y vimos Aran también a Courtois pegándola en largo. No sé si sí. Esto os dejó un poco preocupados, es una cosa natural, ¿no?, después de tantas temporadas con Kroos en el Madrid.
Hombre, para mí, también en los cambios, pues sabes que siempre cuestan, ¿no? Y está el Real Madrid muy acostumbrado a tener un faro, que era Toni Kroos, que sabía cuándo meterle un puntito de velocidad, cuándo sosegar los partidos, o sea, que sabía meterle el ritmo que necesitaba el encuentro en cada momento. Yo, a ver, estamos en agosto, es que ni siquiera estamos en septiembre, estamos a principio de temporada. Yo creo que, aparte, la mayoría de los jugadores que jugaron el otro día tenían muy pocos entrenamientos y muy pocos entrenamientos juntos, así que a mí esto debate, a lo mejor si lo tenemos en noviembre y si tienen el mismo problema, pues a lo mejor es cuando te puede empezar a preocupar, pero yo creo que ahora, Santi, sinceramente, creo que, sí, que se están adaptando todos a la idea de Ancelotti, que venían los jugadores escasos de entrenamientos, que de repente te encuentras a un rival muy bueno como fue el Atalanta, y yo creo que no es para preocuparse, aunque es obvio que es algo que, sobre todo los medios y los aficionados, sí, vamos a tirar de forma recurrente, ¿no? Porque es que llevamos 10 años viendo a Toni Kroos siendo el faro de este equipo, entonces eso, claro, cuesta asimilarlo.
Dijo Tomás, Robert, dijo Valverde, ahora lo hacemos un poco más a lo loco, ¿no? Que luego le preguntó Miguelito por esto a Ancelotti. Bueno, en la segunda mitad, con el 8 a la espalda y teñido de rubio, Valverde dijo, no, yo me voy a ocupar de este tema, y bajó un poco más a recibir balón y luego vimos a un Bellingham incombustible. Pero es verdad que ese tema, ese melón, lo va a tener que abrir el Madrid en algún momento, ¿no?
¿Vas o voy, Tomás?
Dale, Robert.
Tira, tira.
Pues, a ver, hoy lo ha dicho Ancelotti, ¿no? O sea, es imposible crear un nuevo Kroos. Y yo creo que va más allá de entrenamientos, como dice Aran. Yo creo que va en cuestión de virtudes futbolísticas. Y es verdad que a Fede Valverde no le puedes pedir que tenga una precisión en la construcción de juego, porque Kroos era el faro, pero no era solo el faro. O sea, era el futbolista que daba sentido al juego. O sea, era el jugador, como dice Aran, que leía el partido, lo que necesitaba, que te cambiaba la orientación del juego y te daba un pase en largo. O sea, otro Kroos no va a haber. En esta plantilla, por lo menos, no va a haber. Y en el mercado creo que pocas opciones había. Entonces, con lo que tienes, hay que innovar, hay que aprender a jugar de una forma diferente, porque Modric, que puede ser el único que podría hacer ese papel, pues tiene 38, a punto de 39 años, y el físico no le va a dar. Entonces, creo que Ceballos también puede hacer eso, y yo sobre todo tengo mucha fe en Camavinga. Yo creo que la evolución de Camavinga le va a llevar a ser el que gane el pulso que va a haber en esa demarcación, por hacer jugar al Real Madrid al ritmo que un futbolista como Camavinga, cuando corrija los errores que tiene, algunos graves en pases que comprometen al equipo, y con la zancada que tiene, con la llegada a campo rival que tiene, con toda la calidad técnica que tiene, creo que va a ser el elegido en el futuro. Por desgracia está lesionado, nos queda un mes para ver esa evolución, y hasta entonces yo creo que el Mallorca no va a tener nada que ver con el Atalanta, porque la forma de defender no tiene nada que ver, y mañana el susto de la primera parte del otro día no va a ser tal en Somox.
¿Qué dices, Tomás?
No, hombre, y que además hay otra cosa, que es que ha cambiado Kroos y hay un 9.
Sí.
Que es un 9, que es un 9 extraño.
Sí, hay uno más arriba, uno más muy bueno, claro, muy bueno.
Entonces, claro, es que si tú empiezas a analizar este Madrid con el año pasado, es que hay dos diferencias bestiales, que es la ausencia de un tío irrepetible como el Kroos, eso estamos todos de acuerdo, y después que hay un personaje allí...
El señor este que lleva el 9, ¿no?
Este señor que lleva el 9, que uno le pega en el culo de un tío y el otro otra mitad adentro. Entonces, yo, esa cosa que hace el Madrid, que van todos por todos los lados, y el 9 está de 11, el 11 está del 9, y aparece un tío por un lado, los laterales no sabes dónde juegan, hace gol el lateral derecho generalmente. Esto hay que cocerlo.
Mira, vamos a escuchar. Ha estado muy muy divertido Ancelotti en la rueda de prensa. Ha metido un término que yo, bueno, no yo, hemos alucinado todos bastante con el tema de las vacaciones individuales, que lo ha estado hablando, sí, Paco antes en tiempo de juego, vacaciones individuales a los jugadores durante la temporada. Vamos a escuchar lo mejor de lo que ha dicho Ancelotti hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Mallorca.
¿Cómo gestiona el vestuario ante las voces que hablan de que el Real Madrid tiene que ganar los 7 títulos y que los va a ganar y que si es como una obligación? ¿Y cómo afronta esto?
Nadie aquí habla de... Sextete, lo que hablamos, los partidos que tenemos que jugar. En general, lo puedo decir que con esta plantilla se puede competir, sin duda, en todas las competiciones.
Imagino que tú estás preparando la temporada para comenzar el 14 de agosto y terminar el 13 de julio. ¿Cómo se puede gestionar?
Los jugadores necesitan descansar, necesitan también vacaciones. Entonces, lo que estamos pensando de, en algunos momentos de la temporada, de dar vacaciones individuales a los jugadores, que puede ser una semana un jugador no va a jugar y se va a descansar con su familia.
Si le preocupa que el Real Madrid parta como muy favorito a la Liga.
Bueno, favorito no, es que esta Liga la tenemos que pelear contra todos los equipos. Creo que la calidad del fútbol español es evidente, el Barcelona, el Atlético de Madrid, que para mí se han reforzado, y ojalá que pueda ser una liga divertida para todos.
Hace 3 meses después de ganar la Liga y antes de la Champions nos decía que estaba viviendo una luna de miel. No sé si esa luna de miel se mantiene o en qué estado ahora mismo está usted.
No, se mantiene igual, creo que es una luna de miel la más larga de la historia. Difícil imaginar el día que he llegado, podía estar sentado aquí con todos estos títulos ganados. Creo que nadie lo pensaba, tampoco vosotros, porque no tenéis mucha fe.
Con los títulos y con los jugadores. Había una foto, la idea maravillosa, que salía Ancelotti con una sonrisa que no le cabía en la cara, y en esa foto estaban Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo y Camavinga. Y estaba ahí sentado con los chavales, como le gusta a él, que le encanta la gente joven, y estaba muy, muy, muy feliz Ancelotti. Vamos hasta Mallorca a ver cómo está el equipo bermellón para recibir mañana el Real Madrid. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Bueno, pasada ya la dana, ¿no? Esas imágenes tan, tan horribles que hemos visto de un montón de sitios
duro,
de las Islas Baleares. La isla ya preparada, ¿no? Para recibir al Real Madrid, nos lo contabas ayer, lleno hasta la bandera, no quedaba ni un billete, y ambientazo, ¿no? Brutal para ver al Madrid de Mbappé.
Así es, ambientazo. Ha sido duro, sobre todo en cuanto a lo que decías de la dana, sobre todo en la isla de Tomás, en Menorca y en Formentera, que ha hecho mucho daño. Y sí, mañana la expectación por todo lo alto. Está todo vendido hace 10 días aproximadamente. Y eso que las entradas siempre que viene el Real Madrid o el Barcelona, pues son caritas, de 95 a 210 euros. Está todo agotado y lo único que puede haber es que un abonado libere su asiento. Y ojo que hay récord de abonados, 22.000 y pico abonados. Nunca había tenido tantos el Mallorca, acaba en 26. Eso significa que mañana a lo mejor estamos ante la mejor entrada de la historia de Somos, que está en un partido frente al Real Madrid de la pasada temporada en 23.244. Eso se puede superar, creo, mañana, si los abonados responden. Y en lo deportivo, pues con mucho interés. Aquí hay bastante ilusión, más allá de que la inversión todavía no ha sido muy alta, como decía Emilio antes, pero es verdad que han llegado algunos jugadores interesantes, como el japonés Asano, y que tienen que llegar más extremos, porque el Mallorca primero ha vendido, y lo ha hecho por valor de unos 14 millones de euros, entre el portero Rajkovic y el lateral, que se ha hecho hoy oficial, como decías antes, Giovanni González, que se va al Krasnodar. Se ha fichado por 1,5 más o menos en Mojica. Los otros han llegado libres, como el japonés Asano, que puede ser la sensación del equipo este año. La historia del Mallorca con los japoneses ya viene de largo, es el cuarto de la historia. Y luego Mateu Morey, que ha vuelto a casa y que ha llegado también a coste cero, el ex del Borussia de Dortmund. Tienen que llegar un par de extremos, pero sobre todo la gran novedad se llama Yagoba Arrasate. Es un cambio de modelo, es un cambio de estilo. El Mallorca ya no es el 5-4-1 de Javier Aguirre, muy ordenado, muy muy, muy sobrio, metidito atrás, sino que ahora alterna la presión adelantada con el repliegue, y es un equipo que va a intentar buscar a campo contrario al rival. Claro, le he preguntado, con un Real Madrid que explota los espacios como ningún otro equipo en el mundo, como es este equipo al que ha añadido además a Kylian Mbappé, eso también es un riesgo, y efectivamente ha dicho que sí, y que tienen que estar muy atentos porque con los espacios los pueden matar. Ya digo, vamos a ver los cambios, y una posible novedad es que el delantero Kai Larin, que no ha acabado de funcionar en la faceta goleadora el año pasado, pase a extremo izquierdo, con Muriqi de referencia, en la derecha el japonés Asano y Larin en la izquierda.
Bueno, etapa nueva en el Mallorca, etapa ilusionante. El Vasco Aguirre ya está entrenando, dirigiendo a la selección mexicana, y Arrasate es el nuevo dueño del banquillo.
Un entrenador extraordinario.
De Somos, sí.
El Vasco igual, pero Yago va a hacer carrera. Yo creo que mañana va a ser un partido bonito.
Fíjate, sí, lo suelen ser, ¿eh? No es un campo fácil para el Real Madrid, que suele sufrir en Mallorca.
En los últimos años ha sufrido mucho. Sí, perdió, el año pasado ganó de milagro. Y así lo ha dicho Ancelotti, que le cuesta mucho siempre ganar en Mallorca.
No, decía una curiosidad. Además. Sí, Jordi.
Una curiosidad, y es que no será el primer galáctico del Real Madrid que debuta en la Liga Española en Somos, porque Beckham también debutó aquí.
Sí, y no sé si Mourinho.
Mourinho también.
Con empate, ¿no? ¿Fue?
Mourinho con empate.
Pues,
sí.
Es un campo que al, bueno, que al madridismo
Es más, el estadio de Somos, es que hay muchas curiosidades. Se inauguró en el año 99, hace 25 años, con un 1-2 contra el Real Madrid. Goles de Morientes, ¿os suena? Y Raúl.
Metía goles, el chavalito.
Sí, me acuerdo de ese partido, sí, señor.
Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a ver, 12:30 de la noche, 11:30 en Canarias, ¿qué es lo que nos depara el partido de mañana? Os quería preguntar antes de despediros, ¿qué es lo que os apetece ver mañana, ¿no? Porque hubo mucha gente que el otro día se quedó con ganas de ver a Hendrik, hubo gente que se quedó con ganas de ver a Güler. Esto es bastante mayoritario, por lo que yo palpo entre el madridismo. La gente está como loca por ver al chico turco, a Arda Güler. Hay gente que quiere ver a Brahim, más de Brahim. ¿Qué os apetece para mañana? Porque luego Ancelotti hará lo que le dé la gana, pero bueno, a vosotros, ¿qué os gustaría ver en el campo?
Lo que no sé es por qué dices todos los nombres que no se han podido ver. Yo tengo muchas ganas de ver lo más, que ¿no? ha fichado el Real Madrid. Claro. O sea, al final tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona el encaje de Mbappé con Vinicius, con Rodrigo, con Bellingham. Sobre todo tengo ganas de ver a Mbappé creciendo como futbolista en el Real Madrid, porque vimos ya unos primeros trazos que te deja un gol en una Supercopa, pues hasta dónde puede llegar un jugador que yo creo que puede alcanzar y superar, y eso son palabras mayores, los goles de Cristiano Ronaldo en una temporada en el Real Madrid.
No se achantó nada, Robert, cuando le dijo Ricardo Sierra lo de los 50 goles. Es que ni parpadeó, fue tremendo.
Y es que yo creo que puede llegar a ello en cuanto entiendan mejor sus movimientos, y el otro día yo creo que se notó que faltaba entrenamientos juntos y partidos. En cuanto entiendan los movimientos de Mbappé, yo creo que se va a echar a goles. Y más allá del 11 titular que tenemos claro, yo sí tengo muchas ganas de ver a Hendrik. Creo que va a ser su debut en la segunda parte en la Liga Española y el debut oficial con el Real Madrid, y tengo muchas ganas de ver lo que va a ofrecer como 9 y las variantes nuevas que va a tener Ancelotti dentro del área, en un cambio radical de perfil de delantero, de pasar de Joselu, que cumplió siempre que entró con un perfil diferente, a pasar a Hendrik, que creo que tiene mucho margen de crecimiento, pero que nos puede enamorar desde el primer día.
¿Qué dices, Tomás? ¿A quién te apetece ver mañana?
No, pero si es que esto es cuestión de paciencia. Yo creo que lo mejor del día es lo de las vacaciones, esa.
Eso es maravilloso.
Claro, es que eso es legítima defensa. Ante unos locos.
Del calendario, ¿no?
Claro, que te ponen lo que te ponen. Tiene que haber una legítima defensa, porque es que la pregunta que le hacen, 14 de agosto, 13 de julio, es inhumano.
Sí. Es tal cual.
Bueno, entonces, claro, tú dices, oiga, es que tenemos muchas ganas de ver a Hendrik y ver a Güler y ver a Brahim.
Si lo vamos a ver, ¿no?
Vas a acabar hasta el moño de estos tíos. O sea, es que tú pensar que hay fulanos de estos que pueden jugar 70 partidos, es que cada 3 días están en tu casa, claro, señores.
En la Champions son mínimo 2 más, porque la fase ya no es fase de grupos, es una liga, y son mínimo 2 más.
Y luego
el Mundialito.
Y luego el Mundialito. Y luego, te escuchaba una cosa, el sextete y el septete, que todo está muy bien. Oye, el Madrid lo que tiene que procurar es ganar la Copa de Europa. Lo demás son añadidos.
Sí, claro.
¿Entiendes? La gran cruz de Isabel la Católica es una. Y luego está la medalla de mi pueblo y una serie de cosas que están muy bien.
Sí, con la grande española, viene muy bien, ¿eh? Acompaña ahora, muy bien cuando ganas la grande.
Claro, pero vamos a decir, si tú te coges ahora mismo, coges a Ancelotti, a Florentino y demás, le dicen, oiga, mire, usted ganó la Supercopa. Sí. Le quedan 6. Va a ganar una. Pues... se elimina todo lo demás. Es la Cibeles, la locura, 16. Todo entra así. Lo demás son ganas, pues eso, que está muy bien para la gente. Y le digo, el Madrid, 7 títulos. Escúchame, es una coña, Marino.
Aran, ¿te queda algo por contar de la actualidad del Madrid de cara a ese debut?
El Madrid
de la
juega
de
las Champions. Lo demás son cositas que son, ¿cómo es aquello? Por imperativo legal.
Sí. Yo creo que estamos cerca de ver equipos con los 22 jugadores, pero que jueguen unos en una competición y otra en otra.
Hombre.
Cada vez hay más, cada vez hay más luego selecciones, todos son internacionales y al final pues veremos algo así como pasa más en el baloncesto, ¿no? Con la Euroliga y las ligas nacionales, porque es que si no, no dan
difícil,
de sí. Sí, que tengo muchas ganas de ver cómo se van conectando, pues eso, Mbappé, Bellingham, que el otro día se hinchó a dar pases, también Vinicius, esas asistencias, y quiero verles ya en su salsa, ¿no? O sea, conectando y conociéndose más de lo que vimos el otro día en la Supercopa, que para mí fue el aperitivo.
Sí, lo que decía Robert, ¿no? De los nuevos, de los que vimos menos, sí. Pero es
el
que de los que jugaron vimos poco, porque solo ha sido un partido, pero como dice Guas, que no se preocupen, que cuando vayan 60 y pico partidos tendrán ganas de dejar jugar a todo el mundo, y en eso Ancelotti se maneja bastante bien. Lo único
yo creo que sí. si le pido a Ancelotti que me gustaría jugar 5 minutos
te lo da. Lo descartemos.
Tienes que elegir cuando Vini se vaya de vacaciones, entonces aparece el gran Guas.
4-0. Oiga, salga usted, pues salgo yo allí y la gente ni se entera. Coño,
sí, te ovacionarían.
Claro, el pueblo diría, ¿este quién es?
Chicos, que muchas gracias a los tres. Un abrazo.
Adiós, guapo.
Estamos hablando de la actualidad del Atlético de Madrid porque ha vuelto a grandes vacaciones y ha vuelto con unas ganas también. Antonio Ruiz, que ya le hemos escuchado antes en el tiempo de juego. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, os echaba tanto de menos.
Ya lo
tanto,
sé. Lo has tenido que pasar fatal. Pues, te ha hecho largo y duro.
Por imperativo del convenio.
Pero
de la empresa,
efectivamente, hay que irse.
Vacaciones, sino...
Hay que irse, pues hay que irse. A ver, está toda la gente del Atlético de Madrid deseando escucharte para que les cuentes qué pasa con estos 13 días que nos quedan. Recuerden que se cierra el 30 de agosto esta vez, ¿eh? ¿Qué pasa con el Atlético de Madrid y los 13 días que quedan? Porque la ilusión está desbordada con Lenormand, con Sorloth, con Julián Álvarez, con los que ya hay, pero a la gente le queda todavía ganas de más. Antonio.
Fíjate que yo pensaba que a estas alturas ya lo tendría el Atleti todo liquidado, ¿no? Porque además de esos tres que tú dices, que yo creo que ilusionan mucho, o al menos sirven para pensar que el Atleti va a tener mejor plantilla que el año pasado, había dos operaciones que estaban prácticamente cerradas. Por eso en este mundillo, hasta que no se firma no se puede decir nada, porque estaba todo arreglado entre el Chelsea y Samu Omorodion. El chico llegó a ir a Inglaterra, pasó el reconocimiento médico, arregló todos los que había que arreglar, todos los detalles. Lo mismo con Gallagher, y Samu tuvo que volver a Madrid y Gallagher se ha tenido que volver a Londres. Ahora mismo te cuento que hay un poco de lío con Samu Omorodion, porque mientras el agente, y esto es algo que tenemos verificado en la cadena COPE, busca por su cuenta y filtra que tiene nuevos pretendientes para Samu, como la Juventus de Turín, como la Real Sociedad, el club dice que no es muy optimista de cara a una salida pronta de Samu Omorodion, es decir, que siguen trabajando para encontrar el destino de esa venta. Hay que recordar que el Atleti necesita hacer caja y Samu Omorodion es una oportunidad única, le costó 6 millones y lo va a vender por más de 30. Así que por ahí Samu Omorodion, compás de espera, stand-by, y lo mismo con Gallagher, que está en Londres esperando con todo arreglado con el Atlético, esperando a que el Atlético de Madrid desbloquee con el Chelsea la operación de Gallagher y, sobre todo, pendiente de la salida de Samu para tener ese líquido que le hace falta al Atlético. Así que, bueno, son dos operaciones que ya podían estar hechas,
sí,
y que ahora, por la singularidad del fútbol, porque ya no es cosa del Atleti ni cosa del Chelsea, sino porque estas cosas pueden llegar a pasar, hay que esperar un poquito más. Pero me cuentan que con Gallagher, me cuentan del club, que están muy tranquilos y que prácticamente en breve tiempo lo van a hacer. Y con Joao Félix, por ejemplo, que siguen hablando con el Chelsea, está muy cerca el acuerdo para llevar a Omenino de nuevo a la Premier.
Bueno.
Estamos hablando de que, por ejemplo, se podría hacer esa operación en 40, 45 millones, muy lejos de lo que el Atlético de Madrid habría querido, en torno a 60, 70, pero también sabe que Joao Félix, que por cierto, ha sido inscrito esta tarde en la Liga, como trámite formal antes de su salida, digo que, bueno, aunque no lo va a vender por lo que quiere o por lo que querría, está claro que Joao Félix no se puede quedar en el Atlético.
Bueno, pues yo creo que son noticias todas muy positivas para los seguidores del Atlético de Madrid. El Atlético debuta en la Liga el lunes frente al Villarreal. Feliz de escucharte de vuelta, Antoñito, un abrazo.
Un abrazo grande.
Tenemos pendiente cerrar Mestalla y nos tiene que contar Elena Condis una escena muy potente que ha visto, que ha presenciado muy cerquita. Elena, ¿qué es lo que ha pasado?
Una imagen, una escena cerca de la zona de vestuarios, cuando acababa de comparecer Hansi Flick en sala de prensa, cuando salía de esa sala, se ha encontrado con Deco, Bojan y Laporta. Deco y Bojan le han dado la mano, tranquilamente, al entrenador del Barça, y Laporta ha empezado a gritar exultante, "Great coach, great coach". Fantástico entrenador, apretando el puño, feliz de la vida, el presidente exultante. No sabía dónde mirar Hansi Flick porque, claro, está un poco incómodo, todavía no está acostumbrado a estas reacciones tan potentes y tan efusivas de Laporta, que se vaya acostumbrando porque es así. El presidente del Barça, que estaba muy contento con el debut de Hansi Flick, con esa victoria 2-1 en Mestalla, y así lo ha expresado. En la puerta del vestuario había algunas personas que lo han presenciado y no se ha cortado un pelo. El que sí que estaba más cortado, el que estaba más tímido, era Hansi Flick.
Flick que ha hablado de Gundogan, ¿no, Helen?
Sí, en sala de prensa, las preguntas en inglés, sus respuestas también en inglés, y nos ha dicho que Gundogan no ha viajado porque tenía secuelas de ese corte, de esa brecha en la ceja del Gamper, que no estaba al 100%, que ha hablado con el jugador en privado, que no va a comentar nada en sala de prensa, pero que tiene la sensación de que se va a quedar. De Lamine, que hoy ha salido ovacionado de Mestalla, que es un futbolista fantástico, que, bueno, igual que todo el equipo, tienen cosas que pulir, pero que los tres puntos son merecidos y que la segunda parte han estado mejor. Que Lamine también puede ser una opción para jugar detrás de Lewandowski en la media punta, hoy ha actuado en esa demarcación Rafinha, pero que todos tienen versatilidad en ataque, y hoy que ha dado la oportunidad de debutar a tres jóvenes, ha dicho que no le importa cuántos futbolistas haya de la Masía en el equipo, es increíble tenerlos, y lo que están mejorando desde que los cogió hace 6 semanas en pretemporada, y la gran calidad que tienen, así que va a seguir apostando por la Masía Hansi Flick, que además también ha confirmado que lo de Valdés solo es un golpe, así que estará a punto para el próximo partido frente al Athletic Club dentro de una semana.
Debut feliz de Hansi Flick y victoria del Barça 1-2 en Mestalla. Gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Hugo, lo que quieras decir para cerrar comunicaciones con Mestalla.
Nada, que está compareciendo ahora mismo Hugo Duro, que si quieres escuchamos su valoración. ¿Podemos preguntar ya? Todavía no, está hablando Rubén Baraja en directo, así que, bueno, luego resumiremos. Si dice algo importante Hugo Duro, lo importante del Valencia es lo que hemos contado, Santi, en la presentación del programa de este tiempo de juego, que por más que podamos pensar que hay alguna venta importante que la habrá, el Valencia a nivel de refuerzos, ley del mínimo esfuerzo, así que temporada larga para un Rubén Baraja que ahora abandona sonriente a pesar de la derrota y de la comparecencia pública en la sala de prensa. Buena suerte, mister. Buena suerte de cara a la temporada.
¿La temporada?
Sí.
Todas las temporadas de suerte.
Se marcha Rubén Baraja de esta sala de prensa, optimista por naturaleza.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Villarejo, ha terminado Baraja. Cuéntanos lo que ha dicho el técnico del Valencia, que el hombre se va resignado.
Bueno, te decía, Santi, que igual las paredes escuchan. Sí. Y había escuchado la radiografía de Hugo y venía con otro talante. Pues creo que ha escuchado a Hugo.
Ah, sí.
Hay un titular de esta rueda de prensa muy evidente. Ayer ya te digo que en la previa le preguntábamos y no salía de la línea de club. Y hoy el titular es Baraja 2 puntos. Sin inversión es imposible pensar en otro escenario.
Bueno, es que me parece muy bien que lo diga.
Sí, sí.
Pero
sale un poco de la línea que ha marcado, sí, Baraja en los últimos años. Hoy me parece que eso, que ha dicho, que al equipo se le ha acabado la energía y que cuando se gira al banquillo, sin evidentemente menospreciar a sus futbolistas, tiene que poner a chavales de 16.
Es lo que hay. Es lo que hay de Koeman, pues ahora en el Valencia, que lleva practicando también, desgraciadamente, para todo el valencianismo, es lo que hay ya pues unas cuantas temporadas. Bueno, pues a ver qué es lo que va deparando la temporada del Valencia, pero desde luego va a tener que requerir lo mejor de los chicos que están en el vestuario y del hombre que está en el banquillo. Gracias, chicos, que descanséis. Un abrazo fuerte.
Abrazo, adiós.
Nos quedan cosas todavía hasta la 1 de la madrugada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número 1 del deporte.